un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 28 de febrero de 2019. El tema que abordaremos el día de hoy es México en el mundo de las telecomunicaciones, y para ello contamos con la valiosa presencia de nuestros compañeros, los doctores Rafael Buchain Galicia y Sergio Ordóñez Gutiérrez. Bienvenidos ambos, buenos días.
Gracias. Buenos días, gracias.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55 36 89 89, con dos líneas. También los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 01 800 505 26 88. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx y www.iis.unam.mx. De nuestros invitados, Rafael Buchain Galicia es doctor por la Universidad Complutense de Madrid, realizando la tesis sobre el cambio estructural de la economía mexicana en el largo plazo. Es maestro en ciencias económicas por la UNAM y es licenciado en economía por la UAM Xochimilco. Es profesor del posgrado de economía en teoría económica, crecimiento y desarrollo. Es autor de libros, coordinador de otros y autor de más de 50 artículos en revistas especializadas. Ha presentado múltiples ponencias y conferencias en eventos nacionales e internacionales. Ha sido representante de la Unidad de Investigación de Economía Aplicada del Instituto de Investigaciones Económicas, así como también secretario técnico del mismo. Es especialista en contabilidad nacional, insumo producto, teoría económica y crecimiento y desarrollo. Su más reciente obra, en colaboración con Sergio Ordóñez, que es la segunda obra en que colaboran juntos, que se llama, y lo presentamos el día de hoy, México en el mundo de las telecomunicaciones, más allá de Slim, la OCDE y la reforma actual. Sergio Ordóñez Gutiérrez es doctor y maestro en economía, graduado en las universidades París 7 y París 8, respectivamente. Obtuvo el grado de licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores en la Unidad de Investigación de Economía del Conocimiento y Desarrollo. Investiga temas sobre economía del conocimiento, sector electrónico informático e industria electrónica. Tiene diversas publicaciones, entre algunas de las cuales se encuentran Capitalismo del Conocimiento e Industria de Servicios de Telecomunicaciones en México, y justamente el que se presenta hoy, México en el mundo de las telecomunicaciones, más allá de Slim, la OCDE y la reforma actual. Y desde luego más de 50 artículos en revistas especializadas. Muy bien, pues las telecomunicaciones en México, su evolución y su marco regulatorio son de gran importancia para el avance tecnológico de nuestro país, pero también desde el punto de vista económico. A propósito de este importante tema, nuestros invitados de hoy recientemente publicaron el libro que hemos mencionado, México en el mundo de las telecomunicaciones, más allá de Slim, la OCDE y la reforma actual, el cual dentro de sus páginas alberga un análisis exhaustivo de qué ha pasado con el manejo de este importante sector de nuestro país, el cual hace apenas poco más de un lustro se vio inmerso en un proceso de modificaciones, pues que a la postre se convirtieron en una reforma en materia de telecomunicaciones. Para entrar en materia, les pido, por favor, Sergio, hablarnos sobre, efectivamente, cuáles son los objetivos del libro. ¿Por qué surge este esfuerzo de investigación? ¿Cuál es su contenido en términos generales?
Sí, bueno, el libro, o sea, yo voy a hablar un poco de cómo surge la idea del libro.
Muy bien.
El libro surge porque a raíz de una polémica, ¿no?, que inicia con un estudio que publica la OECD sobre las telecomunicaciones en México, donde hacía un diagnóstico de que, bueno, es un estudio del 2012 y hace un diagnóstico negativo, ¿no?, de la industria de servicios de telecomunicaciones, planteando que los principales problemas eran la presencia de un operador monopólico y un débil marco regulatorio, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, de ahí, Slim salta al ruedo, ¿no? Manda a hacer dos estudios en instituciones de gran renombre, uno el MIT, ¿no?, el Massachusetts Institute of Technological, y otro en una consultoría también de gran renombre, donde hay investigadores de Princeton, de Columbia, de Yale, ¿no? Estudios que contravenían las conclusiones de la OECD, ¿no?
Sí.
Entonces, y bueno, después de esta encarnizada polémica, porque fue una polémica encarnizada, ¿no? Si uno lee los estudios, son, sobre todo la respuesta de Slim son, bueno, en estudios y en declaraciones que después sus allegados hacen relacionado con el estudio de la OCDE, es una polémica encarnizada. Y después de eso, ya en el 2013, viene la iniciativa de la reforma, ¿no? Pero la iniciativa de la reforma en realidad lo que hace, o sea, es parte de la polémica, porque lo que hace es retomar a grandes rasgos las recomendaciones que hace la OECD, ¿no?
Sí, sí.
Y bueno, y después todavía en el 2017, que bueno, ya es un periodo que el libro no cubre, ¿no? Viene, la OECD publica un nuevo estudio sobre, donde hace un balance de la reforma, ¿no? A 3 años de su puesta en práctica. Entonces, nosotros quisimos entrar en la polémica planteando un marco mundial, es decir, tratando de ubicar a México en el mundo de las telecomunicaciones, de ahí el nombre del libro,
ajá,
¿no? Para tener claro cuál es el punto de partida desde una perspectiva internacional, ¿no?, de la situación de las telecomunicaciones en México. Entonces, entramos a la polémica planteando un marco internacional de hecho la OECD en su estudio también trata de ubicar a México en términos internacionales, pero nosotros la OECD considera solamente los países miembros de la OECD, nosotros hacemos un estudio más amplio considerando 64 países.
Muy amplio, sí.
Sí, que consideramos que son representativos, digamos que de todo el mundo, ¿no? O sea, de distintas regiones, distintos niveles de desarrollo. Entonces, ubicamos a México en ese contexto, pero además planteamos que para analizar los problemas y resolver los problemas de fondo de la industria, hay que ir a un horizonte analítico y regulatorio más allá de la polémica, ¿no?
Claro.
Y más allá en los siguientes sentidos. Primero, considerar que, número uno, ¿no? Considerar que el mundo está en un pasaje, ¿no? De una fase de desarrollo del capitalismo a una nueva, que nosotros llamamos capitalismo del conocimiento. Entonces, es necesario considerar esa perspectiva, ¿no? Segundo, que dentro de ese pasaje, la industria de servicios de telecomunicaciones juega un papel estratégico fundamental, ¿no? En el desarrollo de los países, en dos sentidos. En un primer sentido, porque configura una infraestructura para la integración de los países en el ciclo global del conocimiento. Y en un segundo sentido, porque también constituye una infraestructura para la formación de un ciclo interno del conocimiento, ¿no?
Okay.
Los cuales son fundamentales en el desarrollo en la actualidad, ¿no?
Por supuesto. Sí.
Y un tercer aspecto en el que hay que ir más allá es que dentro de ese pasaje de una fase de desarrollo a otra, México sigue una vía, digamos, una modalidad de emprendimiento de la nueva fase, que es lo que normalmente ya denominamos neoliberalismo. O sea, el neoliberalismo es una modalidad en la cual los países emprenden el pasaje a la nueva fase de desarrollo, ¿no? Uh-huh. Entonces, y dentro de esta modalidad implica a su vez una modalidad específica de desarrollo de la industria de servicios de telecomunicaciones, ¿no?
Entiendo, sí, claro.
Entonces, hay que considerar nosotros planteamos que hay que considerar este horizonte para realmente poder atacar de fondo los problemas de la industria, ¿no? Entonces, digamos que ese es el panorama argumental, ¿no? Del libro.
La justificación,
digamos. La justificación
del abordaje.
Sí.
Sí. Rafael, por favor.
Sí, y yo quisiera complementar, bueno, antes que nada, un saludo a los escuchas y a amigos, colegas que están interesados en esta entrevista. Bueno, ampliando un poco la idea de Sergio Ordóñez, nosotros consideramos que estamos en una nueva fase de desarrollo del capitalismo y de la economía mundial, basada en las nuevas tecnologías de la información, donde un país que quede rezagado, obviamente, va a perder dinámica en el crecimiento. Y bueno, hemos nosotros analizado cómo México se encuentra rezagado en el desarrollo de esta estrategia. Complementando lo de la polémica con la OCDE Slim, el informe de la OCDE utiliza datos para 2008 y hace un análisis para los países de la OCDE. Entonces, lo hace en dos sentidos, uno en dólares y otro dólares descontados por la paridad del poder adquisitivo, que nos permite hacer un mejor cálculo. Entonces, Slim lo que argumentaba era que, bueno, el cálculo se tenía que hacer en dólares, porque en paridad de poder adquisitivo México sale mucho peor colocado, y argumentaba también que los datos de 2008 eran muy viejos, entonces era necesario actualizar los datos a 2011 porque ya se habían emprendido algunas medidas para bajar los precios, aumentar la cobertura, etcétera. Y entonces nosotros utilizamos la información, la misma que utilizó la OCDE, para que es de la International Telecommunications Unit, ¿sí? Que es una base de datos muy amplia. Entonces la utilizamos y comparamos 2008 con 2011. Y entonces nosotros incorporamos, además de los países de la OCDE, bueno, en conjunto están 8 países de América, 37 de Europa, 15 de Asia, 2 países de Oceanía y 2 países de África, donde pudimos completar la base. Metimos 6 variables en niveles de cobertura, que son el número de líneas de telefonía fija, celular, etcétera, ¿no? Cobertura de los servicios de telecomunicaciones e internet. Metimos 18 tarifas en dólares de telefonía local, dos variables de inversión e ingresos, y entonces aquí implica que ampliamos el universo de variables consideradas, el universo de países para tener una comparación más completa, y aplicamos una metodología de componentes principales, ya que tenemos 64 países y 20 y tantas variables, es muy difícil de manejar.
Oh, sí.
Es muy difícil de manejar. Entonces hicimos un trabajo de componentes principales y comparamos 2008 y 2011. Entonces, obviamente, en términos de dólares, corrientes, norteamericanos corrientes, encontramos que México se colocaba pues más o menos a la mitad del grupo de 64 países en términos de cobertura y precios. Pero cuando nosotros aplicamos la paridad del poder adquisitivo, México se va a los últimos lugares en cobertura, uh-huh, y en precios altos. Sí. Y por último, en este comentario, comparamos 2008 con 2011, y obviamente, como es un sector de telecomunicaciones, un sector estratégico a nivel mundial, ¿sí? Claro. Todos se movieron, entonces México quedó igual. O sea, sí es cierto que bajaron los precios en una pequeña proporción y que la cobertura aumentó, pues eso no benefició nada el lugar de México, porque pues todos los países avanzaron y hay cambios importantes en los grupos de países que si nos da tiempo comentaremos cuáles son los resultados ahí. Entonces, esto nos lleva a que, bueno, esta vía neoliberal, digamos que no lleva, digamos, a un fortalecimiento de una estrategia de largo plazo, y esto nos lleva a la conclusión de que se requiere un nuevo papel del Estado en la regulación y en, sí, la promoción de mercados, en la organización de mercados, crear mercados competitivos, como única alternativa de colocarnos en esta nueva fase de desarrollo de manera ventajosa.
Eso es. Sí. Me parece muy interesante. Es muy buen análisis. Qué bueno, porque, bueno, no solamente está la realidad que ustedes encontraron haciendo esta comparación, sino la propuesta, ¿verdad? La propuesta es realmente de nuevas estrategias en términos de políticas proactivas en favor de las telecomunicaciones, que es un renglón esencial. Sí, Sergio.
Sí. Complementando lo que se ha dicho hasta ahora, lo que nosotros encontramos es que, bueno, dentro de esta nueva fase, como decíamos, ¿no? La industria de servicios de telecomunicaciones adquiere un rol estratégico.
Sí.
Pero paradójicamente en México, ¿no? Por la modalidad de desarrollo que ha asumido la industria, ¿no? Esta industria, en lugar de favorecer, ¿no? El desarrollo de, digamos, una base tecnológico-productiva competitiva, uh-huh, en
es
el
decir,
país
innovadora,
innovadora, sí. Lo que hace es al contrario, es un límite, es un lastre, sí, para este desarrollo, sí. En el siguiente sentido, por ejemplo, como yo decía, la industria tiene un papel estratégico en la formación de una infraestructura para la integración en procesos globales de conocimiento. Dentro, sí, de estos procesos están, por ejemplo, las exportaciones de servicios intensivos en conocimiento, sí, como pueden ser los servicios de computación e informática, ¿no? Donde la India, o sea, ha sido la actividad que ha hecho despegar a la India, ¿no?
Así es.
Entonces, pero para proporcionar ese tipo de servicios se requiere de una infraestructura en telecomunicaciones competitiva y de alta velocidad, ¿no? De, uh-huh, porque son servicios que se proveen a partir de la infraestructura en telecomunicaciones.
Eso es.
Entonces, en México, una de las características de la modalidad de desarrollo de la industria, bueno, es primero un control monopólico de las redes y su gestión rentista, y un sobreprecio, ¿no?
Sí,
un sobreprecio, sí, de los servicios sobre ganancias, uh-huh, de los operadores, uh-huh, y bajo nivel de penetración, que es como la contraparte de esto. Uh-huh. Entonces, ese sobreprecio implica una baja competitividad de la industria, ¿no? Y esto ha sido un obstáculo para que México se integre a la exportación de estos servicios intensivos en conocimiento, donde países de América Latina se han insertado importantemente, de manera reciente, inclusive haciendo competencia a los países asiáticos, ¿no? Entre otras cosas porque aprovechando, digamos, la diferencia en horario, ¿no? O sea, como son servicios que se tratan de proveer en las 24 horas, entonces mientras en Asia es de noche, en América Latina es de día, entonces esto le da una ventaja competitiva a América Latina. Y otra ventaja competitiva que tiene América Latina en este tipo de servicios es la población migrante en Estados Unidos, que ya ha alcanzado un cierto nivel de ingresos y que ya es una demanda, ¿no? Es una fuente de demanda de este tipo de servicios. Entonces, América Latina está bien posicionada porque es gente de habla hispana, con afinidad cultural.
Ya, sí.
Entonces, bueno, es un ejemplo de por qué, de la gran problemática de las telecomunicaciones en el país, ¿no? Y del por qué pensamos que para resolver los problemas de fondo hay que ir a un horizonte más allá de la política.
Por supuesto, ¿no? Muy bien. Uno de los elementos más importantes que ofrece el libro de ustedes es la explicación del concepto economía del conocimiento o capitalismo cognitivo. Les pido, por favor, si nos hablan a detalle de cuál es el contexto en el que se desarrolla el avance de las modificaciones en materia de telecomunicaciones en nuestro país durante la última década, digamos, del siglo XX, vamos a decir.
Bueno, a ver, por capitalismo del conocimiento nosotros entendemos una nueva fase de desarrollo donde los procesos de conocimiento pasan a ser fundamentales, ¿no? O sea, el conocimiento pasa a ser la fuerza productiva principal, ¿no? Conocimiento y procesos asociados, porque cuando hablamos de conocimiento estamos hablando de aprendizaje, estamos hablando de innovación, ¿no? Entonces, es una fase de desarrollo donde el conocimiento pasa a ser la fuerza productiva principal. Hay una, digamos, una creciente incorporación del conocimiento en la producción material, ¿no? Uh-huh. Y además se caracteriza por la configuración de un nuevo ciclo industrial, es decir, un nuevo núcleo industrial dinámico, ¿no? Que está constituido por lo que nosotros llamamos el sector electrónico informático y de las telecomunicaciones, que la OECD denomina TICs, ¿no?
Uh-huh, sí.
Es más o menos lo mismo que nosotros consideramos como sector electrónico informático y de las telecomunicaciones. Entonces, este sector pasa a ser el núcleo dinámico, ¿no? Que tiende a articular y, uh-huh, y dinamizar al conjunto del crecimiento económico, ¿no? Entonces, a partir de ahí, digamos que a partir de la privatización de, considerando ya el caso de la industria de servicios de telecomunicaciones en México, a partir de la cuando hablamos de la industria, digamos que inevitablemente tenemos que referirnos a Telmex Telcel, a la empresa monopólica que representa del conjunto de la industria, no solamente de telefonía, porque la industria incluye telefonía, incluye internet, ¿no?
Sí.
Incluye las redes de cable, uh-huh, incluye las redes satelitales y otro grupo de actividades que se conocen como servicios especializados. Entonces, de ese conjunto de la industria, Telmex Telcel representa como el 98% de los activos fijos alrededor, ¿no? Entonces, para dar idea del nivel de descentralización de capital que existe, como digo, no solamente en la telefonía, donde digamos, tiene una fuerte presencia, sino en el conjunto de la industria.
Uh-huh.
Entonces, bueno, como decía, para hablar de la industria, o sea, al hablar de la industria, inevitablemente nos tenemos que referir a esta empresa. Y bueno, es una empresa que ha desarrollado, se ha modernizado, ¿no? Para enfrentar, digamos, sobre todo a partir de finales de los 90, ¿no? Cuando se empezó a abrir el mercado, entonces bueno, hubo una modernización en las, sobre todo en la infraestructura que se utiliza, ¿no? En la velocidad de acceso, etcétera. Pero bueno, lo que nosotros demostramos en el libro es que esa modernización en realidad se desarrolla a ritmos más lentos, ¿no? Que las de un conjunto de países, ¿no?
Sí, aquí en México más lento.
Sí, 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 ¿no? Inclusive, esta empresa, ¿no? Digamos, innovaciones que no hace en México, sí las realiza en países donde no tiene una posición preponderante, ¿no?
Eso es.
¿No? Porque, bueno, pues en México tiene un mercado cautivo, entonces no es, no tiene la necesidad de modernizarse al mismo ritmo, y en cambio en países donde no tiene una presencia dominante,
Que competir.
Tiene que hacerlo, y entonces tiene que innovar a ritmos más acelerados, ¿no?
Claro.
Sí. Precisando un poquito algunas cosas de acuerdo a este comentario, bueno, es obvio que la información, las telecomunicaciones, la difusión de la información y las nuevas tecnologías juegan un papel muy importante en la dinámica del mundo, digamos, ¿no? Y en donde México se encuentra rezagado, yo considero que, aunque se habla mucho de las telecomunicaciones y hacen comentarios alrededor de su importancia, no se ha precisado, no se tiene conciencia del verdadero papel que están jugando, por un lado. Por otro lado, cuando encontramos nosotros los resultados que se presentan en este libro, hicimos una taxonomía, si le podemos decir así, una tipología de los 64 países, en términos de cobertura y en términos de competitividad, es decir, en términos de precios. Entonces, en cobertura, México se encuentra en el último grupo, en el de cobertura baja. Ajá. baja, ¿no? Y en términos de precios se encuentra en los precios más altos, ¿sí? Entonces, en nuestra taxonomía queda hasta abajo, ¿no? Países como China, por ejemplo, que no tiene que también tiene baja cobertura, en precios se va hasta... O sea, los precios son muy bajos, entonces eso implica que su nivel de competitividad es mucho mayor.
Muy alto.
¿No? Muy alto. Entonces, en ese sentido, nosotros consideramos que es importante profundizar en el estudio de cuáles han sido las modalidades de desarrollo, porque si bien aquí presentamos un análisis comparativo y de carácter transversal, como se dice, en el tiempo, en un momento del tiempo. Ahora estamos escribiendo otro libro, donde ya profundizamos con bases de datos ya internacionales de insumo producto, para ver cadenas globales de valor y cosas de ese tipo, claro. Donde estamos descubriendo ciertos, o estamos encontrando ciertas modalidades de impulso a la industria que va más allá de lo que podríamos decir en el neoliberalismo la vía más la vía que seguimos en México, que es esta idea del libre juego de las fuerzas del mercado, aunque no debería de usar yo ese término, pero no me voy a extender en explicarlo más, pero digamos es un poco así, donde se requiere una estrategia. Por ejemplo, ahora encontramos que en muchos países, por ejemplo Corea, que es uno que estamos estudiando de manera muy detenida, los nórdicos, los asiáticos, etcétera, en Corea, por ejemplo, si bien las telecomunicaciones y siempre tienen una tendencia, digamos, por economías de escala, a ser concentrada en una empresa, en grandes empresas, bueno, el Estado nunca ha salido de ser participante en la...
Tiene fuerte intervención.
Tiene una fuerte intervención.
Exacto.
Incluso cosas, ¿no?
Mantiene participación en lo que le llaman el incumbente principal, que es el operador.
Me parece muy importante
En muchos países el Estado sigue manteniendo una participación, aunque es una empresa que, digo, son operadores que funcionan, o sea, con criterios empresariales, ¿no? Pero con participación del Estado, lo que le da al Estado una posibilidad de gestión estratégica, ¿no? De injerencia, pero en términos de gestión estratégica del desarrollo, digamos, ¿no? que es una cuestión que nosotros, bueno, es una de las conclusiones a las que llegamos, la necesidad de que en México el Estado recupere esa, claro, esa capacidad de gestión.
Exactamente, ¿no? Me parece bien importante eso. Bien, estamos en Momento Económico, programa que se difunde a través de Radio Universidad, con nuestros invitados, el doctor Rafael Buchain Galicia y el doctor Sergio Ordóñez Gutiérrez. Vamos a hacer una breve pausa musical, con música mexicana de salón a cargo de Raúl Herrera al piano, y también una información académica importante. Si me permite, vamos a...
Está escuchando Momento Económico. Cabina 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Bien, dentro de este importante tema, un acontecimiento que puede ser considerado como un parteaguas por todo lo que propició, fue justamente de lo que hablaban al principio, el estudio que realizó la OCDE el 30 de enero de 2012. Sobre políticas y regulación de telecomunicaciones en México. Les pido, por favor, nos hablen del por qué este estudio y qué fue lo que denunció y provocó que se hiciera en México.
Bueno, como comentaba, el estudio lo que hace es un diagnóstico, ¿no?, de la industria en el país, y llega a dos conclusiones fundamentales, ¿no? Una que... llega a la conclusión de que la industria se encuentra rezagada, que tiene bajos niveles de penetración, que los precios son altos, ¿no? Y que esa situación, y que no está contribuyendo al desarrollo del país, que es una conclusión importante, ¿no? Y plantea que eso se debe a dos causas fundamentales, ¿no? Una es la presencia de un operador monopólico, sí, ¿no? Y la otra era la deficiencia en la regulación, ¿no? Tanto en el entramado institucional, uh-huh, como en la propia, digamos, los propios lineamientos regulatorios, ¿no?
Es decir, una falta realmente de intervención del Estado por ese lado para el control.
Claro, pero no era la conclusión de la OECD, porque la OECD, uh-huh, hay que está alineada, digamos, sí, con el neoliberalismo internacional, ¿no?
Sí, entonces, claro.
Entonces, pero no obstante eso, digamos, es tan dramática la situación de la industria en México y tan evidente el sesgo que tiene al contar con un operador monopólico de tal poder,
sí,
¿no?
Sí.
Que no les queda otra más que plantear que era necesario reformar el marco regulatorio. Como decía, después de esto, bueno, viene la respuesta de Slim, donde Slim manda a hacer estudios sí. que contravienen las conclusiones de la OECD, y después recuperando la mayor parte de las recomendaciones de la OECD, se pone en práctica la reforma, ¿no? Uh-huh. Hay que plantear que la reforma, o sea, al retomar las conclusiones de la OECD, lo que plantea sí es la necesidad de un reposicionamiento relativo, yo le llamo del Estado, ¿no? Dentro de la industria, ¿no? Uh-huh. O sea, un reposicionamiento relativo del Estado, que era un poco también el carácter del resto de las reformas. No hay que olvidar que la reforma en telecomunicaciones forma parte de un gran paquete de reformas que se instauraron, se promovieron al principio del sexenio anterior.
Sí, sí.
Entonces, y que, digamos, obedecía a una, o sea, a la inscripción de México, digamos, dentro de una corriente internacional que uh-huh. reconocía la crisis del neoliberalismo en la cual estamos inmersos actualmente, ¿no? Y de manera cada vez más grave, y la necesidad, ante esa crisis, de reposicionar relativamente al Estado, uh-huh. ¿no? Entonces, pues es un poco, digamos, el carácter de la
reforma. ¿Qué otros puntos nodales tiene esta reforma?
Bueno, la reforma primero lo que hacía era quitar lo que se llamaba la doble ventanilla, o sea, en la instancia regulatoria. O sea, ¿por qué? Porque existían dos instancias regulatorias en la industria, sí. la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, uh-huh. y lo que era ¿cómo se llamaba el antecedente del IFT? La COFETEL, ¿no? Sí. Entonces, el hecho de que hubiera dos instancias regulatorias sí. impedía una regulación, digamos, una presencia o una capacidad regulatoria del Estado, ¿no? O sea, sí. Bueno, en primer lugar era
paradójico, ¿no? Allí.
Sí, ¿no? Inclusive había... no estaban claras la delimitación de las áreas regulatorias, claro. entonces eso originaba conflictos y retrasos en la acción regulatoria, ¿no? Sí. Otro de los elementos era el hecho de, bueno, otro de los elementos principales es la modificación del marco regulatorio mismo, ¿no? O sea,
se unificó, digamos, se hizo uno.
Sí, claro, uh-huh. se hizo una instancia regulatoria uh-huh. que es el IFT, ¿no? Uh-huh. Aunque bueno, aquí hay que plantear también otro elemento importante en la reforma, ¿no? O sea, una cosa es, digamos, una perspectiva regulatoria es la que abre la propuesta inicial de reforma constitucional, sí. ¿no? Y otra diferente y mucho más acotada es la que finalmente se instaura con lo que se llaman las leyes secundarias, que son el conjunto del entramado legal,
que es lo que se aplica
realmente. Exactamente, ¿no? Uh-huh. Que le da viabilidad a la uh-huh. reforma sí. y aplicabilidad.
Sí.
Entonces, digamos que en el planteamiento inicial de modificación de la Constitución, la reforma era bastante ambiciosa y creaba un órgano regulador con poderes amplios, ¿no? Y lo que era muy importante, planteaba su alianza explícita con la sociedad civil para atacar los poderes monopólicos, ¿no? Los poderes de los agentes monopólicos, particularmente Telmex, Telcel, en lo que ellos llaman el sector de telecomunicaciones, y Televisa en el sector de radiodifusión, uh-huh. ¿no? Bueno, pero después, cuando viene las leyes secundarias, ¿no? Ahí entre una y otro proceso, entra la mano visible, ¿no? La influencia de uno de los operadores monopólicos, particularmente Televisa. O sea, cuando las leyes secundarias lo que hacen es, limitan la capacidad regulatoria del IFT, ¿no? En favor de la Secretaría de Gobernación en lo que se refiere al contenido, ¿no? A lo que se refiere al contenido, que esa es otra de las cosas que hay que detallar, y en relación a la capacidad regulatoria misma, también le quita poder en favor de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que adquiere un papel, digamos, de evaluador de la acción regulatoria del IFT, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, viene una delimitación entonces de la capacidad regulatoria del IFT en ese sentido, y luego, y viene también, o sea, esta alianza que se perfilaba con la sociedad civil para enfrentar los poder, a los poderes monopólicos, en realidad se cambia en una alianza implícita con Televisa para limitar el poder monopólico de Telmex Telcel.
Así es,
¿no?
Sí.
Entonces, tan es así que bajo el cobijo de la reforma, Televisa logra concentrar mayor capacidad de mercado,
sí. Uh-huh.
En particularmente en la televisión de paga.
Ajá.
¿No? Entonces, bueno, es, digo, claro, tiene muchos aspectos, otros aspectos la reforma, como es, por ejemplo, aspectos novedosos, ¿no? Y que hay que reconocer, ¿no? Que son aspectos de avance también, ¿no? Uh-huh. Como es, por ejemplo, la regulación de para el establecimiento de estaciones de radio no solamente públicas, ¿no? Junto a las privadas, sino también sociales, ¿no?
Eso es, sí.
Entonces, bueno, hay una que es algo que por primera vez se hacía, ¿no? Un marco regulatorio para promover la formación de estaciones de radio, uh-huh, de origen social, ¿no? Que igual ahí también sucede lo mismo, ¿no? La iniciativa inicial era muy prometedora y ya en las leyes secundarias se
acota
y se le da preferencia a las radiodifusoras privadas, ¿no? En relación, uh-huh, con las de origen social.
Sí.
Entonces, y bueno, pero otro aspecto que me parece el más avanzado de la, uh-huh, reforma, uh-huh, es el que el Estado adquiere una red tanto fija como móvil de banda ancha, ¿no? Que es la fibra oscura, ¿no? De la CFE que no se utilizaba pasa a desempeñar un papel en manos del Estado, uh-huh, ¿no? Y la otra es la liberación del espectro cuando se digitaliza el servicio de televisión, se libera espectro radiofónico. Entonces, ese espectro liberado pasa a ser una banda una red de banda ancha en manos del Estado móvil, ¿no? Entonces, este aspecto me parece importante. O sea, el Estado adquiere una red de banda ancha, tanto fija como móvil, ¿no? Que no gestiona directamente, sino que la da a una empresa que se encarga de la gestión, y esta empresa la renta, ¿no? A empresas que, a diferencia de las empresas que operan en las otras redes, son empresas dedicadas a la provisión de servicios finales, ¿no? Uh-huh. No a la operación de redes, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto es importante porque implica la posibilidad de desplazar la competencia, no al control de las redes, como ha estado enfocada hasta ahora, uh-huh, ¿no? Que es, o sea, la competencia está en el control de las redes, y el que tenga el control de las redes es el que gana, digamos, ¿no? Uh-huh. Sino que permite que la competencia no esté enfocada en el control de las redes, sino en la calidad de los servicios que se, uh-huh, proveen, uh-huh, que es hacia donde tendría que ir, sí, la industria en un sentido de innovación, ¿no? Y de satisfacción de las necesidades,
sí,
de la sociedad,
¿no? Muy bien.
Sí, a mí me gustaría comentar nada más que, bueno, ahora no sabemos cómo se va a retomar la reforma. ¿Sí? Si se va a retomar, si se va a reformular. Pero lo que deberíamos de esperar de los objetivos de la reforma, rápidamente hago una lista así para estructurar un poco la discusión. El despliegue de la infraestructura, el acceso a internet de banda ancha, crear una red troncal, aprovechando la red de la fibra óptica de la CFE, transición de la televisión digital terrestre. Bueno, esto de la inversión extranjera, se abre la inversión extranjera al 100%, según esto, para alentar la competencia, y eso permitiría que bajaran los costos, los precios finales. Eliminar o reducir el roaming local, retransmisión gratuita de las señales abiertas en TV, crear nuevas concesiones de TV con cobertura nacional y también de radio, entrega de equipo a la población de escasos recursos, reglas específicas de competencia efectiva, eliminar barreras regulatorias, acciones, esto es muy importante, el papel regulador del Estado, que es las acciones contra agentes preponderantes, que en este caso estamos mencionando América Móvil y Televisa, mediante medidas de regulación asimétrica, creación de la IFT, creación de tribunales especializados, licitar nuevas concesiones, y digamos la idea de la neutralidad de la red interna para que no se cobren tarifas especiales. Uh-huh. Y entonces ahí esperaríamos de alguna manera la eliminación de márgenes de ganancia extraordinarios, más competencia, generación de empleos. Aquí hay una visión muy lineal de que abriendo la competencia de la inversión extranjera y permitiendo la entrada de nuevos competidores, implicaría necesariamente inversión, generación de empleo, pero eso, digamos, desde una perspectiva lógica suena bien, pero el hecho de que las señales de mercado sean captadas por los agentes y reaccionen de manera autorregulada, pues es muy difícil en un país como el nuestro, ¿no?
Así es. Sí.
Es que es heterogéneo, digamos, desde el punto de vista estructural. Entonces se requiere una participación específica, y lo que yo propongo, que es organización industrial, es decir, organizar mercados. Realmente no crear las cosas para que los agentes tomen las iniciativas. Claro. Y como lo estaba mencionando Sergio, bueno, pues ante la nueva regulación, pues tanto Televisa como América Móvil se brincan las trancas por otro lado, invierten indirectamente, etcétera. Entonces hay ventanas por donde se pueden meter y seguir manteniendo esos poderes, que al final de cuentas están, digamos, perjudicando a la población en términos de costos y perjudicando al país, porque la vía de desarrollo,
claro,
a través de la economía del conocimiento, uh-huh, se rezaga. En el estudio de la OCDE, uh-huh, hay un cálculo de lo que pierden los consumidores por ese poder monopólico en el estudio de 2012, uh-huh, que son costos muy altos, ¿no?
Exacto. Bien, sí. Pues aquí lo que pasa es que vamos a tener que hacer un puente musical e informativo, si ustedes me lo permiten, y seguiremos adelante en cuanto esto suceda.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. El teléfono en cabina es el 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Hemos recibido algunas llamadas. Bueno, una del señor Agustín Mondragón, que los felicita y felicita al programa. Gracias, señor Mondragón. Dice, es un gusto escuchar a los invitados expertos en el tema. Teléfonos de México fue la primera empresa que Carlos Salinas de Gortari desmanteló del Estado para mantenerla en manos privadas, permitiendo el gran monopolio que sufrimos y que los costos subieron el 10,000%, como lo tenía, como de cuando lo tenía el Estado. No es malo que el Estado abra sus inversiones a los privados, pero debe mantener el 51% de sus empresas para que funcione la economía mexicana. De lo contrario, solo sirve para contribuir a la explotación. Y ahí sigue, las empresas que no están reguladas por las leyes nos roban toda la capacidad económica que produce el campesino, obrero y ama de casa. Pues creo que coincidimos pues en ello. Hay una pregunta que quiero hacerles. ¿Cómo quedaron entonces las telecomunicaciones en México en cuanto a competitividad y costos? Creo que esto ya de alguna manera lo ha dicho Rafael, en el sentido de que, bueno, los costos se elevaron muchísimo, la competitividad es casi cero porque estamos muy rezagados, y en todo caso, en esta investigación, ¿consideran ustedes que falta por hacer, qué falta por hacer en materia de telecomunicaciones? ¿Cuál sería la prospectiva?
A ver, yo sí quiero sobre los efectos de la reforma, que es algo que no, que no, de lo que no hablamos, porque de hecho el libro no no analiza los efectos, ¿no? El libro se publicó hasta recientemente, pero se mandó a prensa, bueno, ya hace, antes de que se pudieran evaluar los efectos, ¿no? Sin embargo, como decía yo, la polémica continúa, ¿no? Con un estudio reciente de la OECD donde hace un balance de la reforma, ¿no? A tres años de su puesta en práctica.
Sí.
Entonces, el estudio obviamente es un estudio apologético, o sea, es un estudio que hace una defensa ultranza de la reforma y que por lo tanto exagera sus efectos positivos, ¿no?
Yo creo.
Entonces, por ejemplo, plantea que, bueno, los efectos de la reforma han sido un incremento en los ingresos de la industria, ¿no?
Uh-huh.
Un aumento en los niveles de penetración o de cobertura, ¿no? Una disminución en los precios, ¿no? Y el ingreso de nuevos competidores, ¿no? Entonces, digo, esto nos habla de un balance ampliamente positivo
para la industria
por parte de la OECD, ¿no? Que, como digo, es normal, digo, o sea, siendo que la reforma retoma sus recomendaciones, obviamente que el balance lo plantean como muy positivo. Ahora, si nosotros vemos un poco, escarbamos un poco sobre lo que plantea el estudio, este nuevo estudio, vemos que sí, efectivamente hay un incremento en los ingresos. Bueno, a ver, ahí, como cuestión general, el problema que hay que plantearse es si estas mejoras, ¿no?, se deben a un efecto de largo plazo y sostenido que va a tener la reforma, o se deben a la puesta en práctica de súbita de medidas regulatorias, ¿no? Y su efecto inmediato dentro de una industria entrampada en una modalidad de desarrollo que, como dije hace un momento, se caracteriza por el control monopólico de las redes, la gestión rentista, el sobreprecio, las sobreganancias, la baja penetración, ¿no? Entonces, desde nuestra perspectiva, en realidad lo que está pasando es lo segundo. O sea, es el efecto súbito de la aplicación de una serie de nuevas reformas, ¿no? Si nosotros vemos en el largo plazo, difícilmente va a poderse sostener ese efecto.
Sí.
Y eso ya lo vemos, porque, por ejemplo, si nosotros vemos, analizamos la cuestión del incremento en los ingresos, sí, bueno, el estudio de la OCDE analiza el periodo 2013-2016, ¿no? Tres años, o sea, a tres años de la puesta en práctica de la reforma. Por ejemplo, y cuando habla de el nivel de ingresos, bueno, lo compara cómo el nivel de ingresos aumenta más que en el promedio de la OCDE, lo cual es cierto. Pero si nosotros vemos un poco en retrospectiva lo que estaba pasando, lo que se ve es que cuando aumenta fuertemente el nivel de ingresos en 2014, es decir,
los ingresos de la industria,
en el año en que se pone en práctica la reforma, ¿no? Y ahí se aumenta fuertemente en relación con el promedio de la OCDE, pero después los aumentos son menores que en el promedio de la OCDE. Entonces, en el largo periodo, bueno, largo periodo de tres años, sí aparece como que los ingresos de la industria en México son mayores, pero es porque se incrementaron fuertemente el primer año y después se incrementaron a un ritmo menor del de la OCDE, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, ¿no? Luego, el aumento de la penetración. Bueno, donde aumenta la penetración es básicamente en la banda ancha móvil, ¿no? Entonces, bueno, en la banda ancha móvil y en un tipo de red que se llama fibra para el hogar, que son redes fijas de fibra óptica, mediante las cuales los operadores telefónicos proporcionan servicios de, por ejemplo, de transmisión de contenido, ¿no? A los hogares. Pero esas son las gamas altas del mercado, ¿no? Entonces, donde parece aumentar más la penetración de los servicios es en la gama alta del mercado.
Bien.
¿No? Y luego, una última, es que la disminución de los servicios se da sobre todo en la gama alta de las canastas de consumo alto, ¿no? Entonces, los efectos tienden a beneficiar más a los grupos privilegiados.
Claro.
Que a los,
digamos, que la generalidad de las personas,
al consumidor.
El consumidor se ve altamente perjudicado, ¿no?
Sí.
Desgraciadamente estamos a un minuto de terminar el programa. Solo quiero mencionarles que hay aquí llamadas que les felicita por el manejo del material que ustedes tienen. Sin embargo, ya no puedo leerlas porque no nos alcanza el tiempo. Se las voy a pasar para que ustedes, en dado caso, si pueden contestarlas y nos llaman las personas, nosotros decirles que, o darles también alguno de sus dos teléfonos o sus
correos,
su correo electrónico.
Yo nada más quería
correo electrónico.
Una nueva etapa.
Sí.
Un nuevo estudio tenemos que hacer, más
detallado. Qué bueno, los felicito por ello. Sí. ¿Cuál sería su correo electrónico?
Mi correo electrónico es bouchain@unam.mx.
Muy bien, pues con eso nosotros podemos dar contestación a las preguntas que teníamos. Repito, lamentablemente el tiempo ha terminado. Los felicito por este trabajo. Los felicita a nuestros radioescuchas también. Ya lo oyeron. Pues muchas gracias también por la participación de nuestros radioescuchas. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, en la producción Araceli Martínez y Santiago Hernández, en la coordinación y conducción Irma Manrique, quien les decía muy buen día y mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.